En Chile, la candidata opositora Michelle Bachelet logró ayer un amplio triunfo en las elecciones generales, pero no le alcanzó para imponerse en primera vuelta, por lo cual el 15 de diciembre deberá comparecer en balotaje ante la oficialista Evelyn Matthei. Con el 99% de las mesas electorales escrutadas, Michelle Bachelet logró el 46,68% de las adhesiones, mientras que Evelyn Matthei obtuvo el 25,01%. Recuerden, para imponerse en primera vuelta, cualquiera de los 9 candidatos que se presentaban necesitaba el 50% más uno de los votos válidos emitidos. Bachelet, que en 2006 se convirtió en la primera mujer que llegaba a la presidencia chilena y que ahora era candidata por la alianza Nueva Mayoría, habló anoche, luego de que se confirmaron los números, y dijo que desde hoy mismo trabajará para obtener en diciembre el triunfo final.
Sabíamos que el desafío de ganar en primera vuelta era complejo. Hicimos un gran esfuerzo, considerando la cantidad de candidatos y el desafío del voto voluntario. Y estuvimos muy cerca de lograrlo. Ganamos esta noche y vamos a trabajar para ganar ampliamente en diciembre. Y no tengo duda de que lo vamos a lograr.
Por su parte, Evelyn Matthei, candidata de la Unión Demócrata Independiente, dijo que las segundas vueltas son buenas para Chile porque llaman a la moderación y a centrar los discursos.
Estamos acá iniciando en este momento la segunda vuelta. Porque representamos un proyecto país, un proyecto de Chile, que está por encima de la ideología y que va a ser entendida cada vez más por un número creciente de compatriotas, no tengo ninguna duda de ello.
En tercer lugar quedó el ex diputado del Partido Socialista, Marco Enríquez Ominami, con el 10,96% de los votos, seguido muy de cerca por el independiente Franco Parisi, que llegó al 10,12%. En quinto lugar se posicionó el candidato humanista, Marcel Clot, con 2,78%, y luego Alfredo Sfeir con 2,33%. Más abajo quedó Roxana Miranda con 1,26%, después el candidato del PRI, Ricardo Israel, con 0,57%, y finalmente Tomás Jocelyn Holt con 0,19%. Pero atención que Chile no solamente votaba por el cargo de presidente de la República. Este domingo se renovaban además los 120 asientos de la Cámara de Diputados y 20 del Senado, además de elegirse consejeros regionales que se votan por provincias. Por ahora, los primeros resultados dan una mayoría de los votos a la alianza Nueva Mayoría, la de Bachelet, la que une a socialistas, demócratas cristianos y comunistas. Del otro lado de la línea está Fernando Rosenblatt, doctor en ciencia política, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales en Santiago. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Vamos a ir sacándole punta a estos números que yo mencionaba recién. Hay varios elementos para destacar. ¿Por dónde te parece que empecemos?
Bueno, lo primero es lo que tú mismo estabas señalando recién, es que efectivamente habrá segunda vuelta entre Michelle Bachelet del Pacto Nueva Mayoría, que es un poco la concertación más comunistas y otros grupos, a diferencia de lo que era la concertación antes, y Evelyn Matthei de la Alianza, que es la coalición de centro-derecha. Muchos creían que esto se resolvía en primera vuelta, sin embargo esto no fue así y habrá segunda vuelta.
¿Por qué había tanta certeza de que Bachelet podía ganar en primera vuelta?
Bueno, la verdad es que a nivel de sensación, digamos que Bachelet siempre marcó los ritmos de la campaña. Incluso el inicio de la campaña estuvo pautado por su confirmación de que efectivamente iba a participar en la elección como candidata a la presidencia. Y había una sensación, además, de victoria aplastante, y eso no se cumplió.
Ahora, Fernando, más allá de las sensaciones, había encuestas, ¿no? Había encuestas de opinión pública, respetables, por otro lado, que indicaban que había chances grandes de que Bachelet ganase, sí, en la primera vuelta.
Efectivamente, sí, había encuestas que indicaban eso, pero lo que pasa es que es la primera elección nacional, presidencial, de diputados, senadores, con el sistema de inscripción automático y voto voluntario. Esto generó un padrón potencial muchísimo más amplio, más de 13 millones y medio, y a su vez el voto voluntario complica mucho las posibilidades de predecir la participación efectiva, y más aún con la escasa experiencia. La primera elección con este sistema en realidad fue la elección municipal del año pasado, pero esta es la primera elección nacional. Creo que las distintas empresas, centros de investigación, tienen que hacer ajustes y adquirir, sí, efectivamente, más experiencia para este escenario. Además, por ejemplo, se creía que en un escenario de baja participación, como el que se registró ayer, que participaron 6.600.000 personas aproximadamente, Bachelet se veía beneficiada, y esto no fue así. Además, la verdad, había 9 candidatos, parecía difícil que ganara en primera vuelta, ¿no?
Así que bueno, por lo tanto, el 15 de diciembre habrá segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. Ahora, está claro que Bachelet llegará con una mayoría cómoda, ¿no? 46,7% contra 25 de su contrincante.
Exacto, la distancia es muy amplia entre ambas. El resultado final parece bastante claro, porque el esfuerzo que tendrá que hacer Matthei es titánico. De hecho, su campaña empezó hace muy poco, porque quien resultó electo de la primaria de la alianza, de la coalición de centro-derecha, Pablo Longueira, debió abandonar por una fuerte depresión, y ahí apareció Matthei. O sea, ya empezó de atrás, digamos, y en poco tiempo, y ahora, quedó bastante detrás de Valle.
Ella misma señaló que no estaba en sus planes ser candidata, ¿no?
Exactamente, sí. Y además, Franco Parisi, un candidato que tú nombraste, que resultó cuarto, un candidato independiente con un perfil típico de populista de derecha, independiente, con un discurso muy antipolítico, se ha enfrentado muy fuerte con Matthei y se ha dicho que no votará por ella en la segunda vuelta. Uno podría pensar que de allí podrían salir votos para Matthei, pero al menos Parisi no le entregará su apoyo. Y no solo eso, sino que ayer, en una de estas cuestiones de color que se dan siempre en las campañas, en las elecciones, dijo que Matthei es una mala persona, y lo repitió muchas veces cuando dio su discurso, reconociendo que había perdido, a propósito de unas acusaciones de la candidata Matthei, que señaló en su momento que Franco Parisi mantiene deudas con trabajadores de colegios que fueron administrados por la familia Parisi. Y por eso dijo ayer de noche que Matthei es una mala persona. Y el escenario entonces para la centro-derecha, con todo esto que venimos comentando, es muy complejo, ¿no?
Bueno, pero por otro lado, hubo elecciones para diputados y para renovar parte del Senado, también para designar consejeros regionales, que podrías agregar sobre los resultados de esta parte de la votación.
Para el Senado se elegían candidatos en las regiones pares y en las dos circunscripciones de la región metropolitana, Santiago Oriente y Santiago Poniente. En las carreras al Senado lo importante es ir a ver en cuántas circunscripciones doblaba la nueva mayoría, es decir, en cuántas circunscripciones resultaban electos los dos candidatos de este pacto, para lo cual debían doblar en porcentaje. Hasta últimas horas de la noche de ayer faltaba definir el resultado en alguna circunscripción, por ejemplo en la región de Los Lagos, pero básicamente si Bachelet gana en segunda vuelta tendrá mayoría en el Senado, pero lo que está en duda es si tendrá el quórum de 4/7 necesario para la reforma de leyes orgánicas constitucionales, como lo es, por ejemplo, el sistema electoral binominal.
Ah, pero va a tener mayoría propia.
Va a tener mayoría, sí. Además, producto de lo especial del sistema electoral, donde, salvo contadas excepciones, generalmente resulta electo uno de la coalición de centro-izquierda, uno de la coalición de centro-derecha, por eso es tan cuestionado el binominal, es interesante ver la disputa a la interna de los pactos. Es decir, es mucho más interesante, la mayoría de las veces, ver la competencia entre los dos candidatos al interior de cada pacto.
Estás hablando de lo que ocurre en cada circunscripción, ¿no?
En cada circunscripción, efectivamente. Y la disputa interna a veces es más descarnada que la disputa entre coaliciones. Y ahí pasaron algunas cosas interesantes. En Santiago Oriente fue la circunscripción más entretenida, con dos disputas muy estrechas. Por un lado, en la derecha, Manuel José Osandón, de Renovación Nacional, le ganó por un muy estrecho margen a su compañero de lista, Lorenz Goldborn, que en su momento fue precandidato de la UDI, que lo bajaron, digamos. Y por el lado de la nueva mayoría, Carlos Montes, un diputado socialista, le ganó al cupo senatorial a Soledad Alvear, de la Democracia Cristiana. A nivel de diputados, la nueva mayoría tendrá mayoría en la Cámara, y es más, los 4/7 también, quórum especial, si se juntan los de la nueva mayoría con independientes, de izquierda, afines, digamos. Pero como elemento interesante creo que se puede destacar también el buen desempeño de ex líderes del movimiento estudiantil. En este sentido, el caso de George Jackson es interesante porque gana en Santiago, es un distrito muy importante donde la Concertación, bueno, hoy nueva mayoría, se omitió para que Jackson pudiera ganar, porque si no, un independiente no logra acceder al Congreso.
¿Por qué no recordamos quién es Giorgio Jackson?
Bueno, fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en el momento de mayor apogeo de la movilización estudiantil. Junto a otros dirigentes, luego crearon el movimiento Revolución Democrática. Por otro lado, tenemos Carol Cariola, comunista, también ex líder estudiantil, resultó electa diputada por Recoleta. Otro caso, otro ejemplo, es el de Gabriel Boric, en Punta Arenas, en el sur de Chile. En fin, a los dirigentes estudiantiles le fue muy bien. Pero no solo estudiantes, también Iván Fuentes, dirigente social de Aysén, al sur de Chile, donde también hubo movilizaciones, accedió al Congreso. Creo que el fenómeno de alejamiento de la ciudadanía respecto de los partidos políticos se manifiesta en parte por la emergencia de estos nuevos líderes que por diversas vías logran acceder al Congreso. Hemos dicho varias veces, la ciudadanía muestra niveles muy bajos de adhesión y confianza en partidos establecidos y en instituciones de la democracia representativa. Este es un problema para cualquier democracia. Chile tiene la ventaja de su éxito relativo en términos económicos. Muchos de estos nuevos liderazgos son parte de nuevos proyectos colectivos, como es el caso de George Jackson, Revolución Democrática, pero en otros casos no, como el caso de Parisi. Y en todo caso el proceso de consolidación de estos nuevos proyectos, nuevos movimientos, es difícil y allí radica el desafío, ¿no? Ahora, también digamos que por un lado tenemos esta emergencia de nuevos liderazgos producto de este alejamiento de la ciudadanía de los partidos más establecidos, pero seamos claros, el 80% de los diputados fue reelecto, por lo tanto es un fenómeno como mucho incipiente. Ahora, algo que siempre me llama la atención en relación a la campaña y que tiene un poco que ver con esta emergencia de nuevos liderazgos, es que las campañas, el nivel de personalización de las campañas.
¿Qué quiere decir eso? ¿Nivel de personalización?
Sí, aparecen las caras, aparecen los nombres, pero no hay forma de asociarlos con colectivos, con partidos, ni siquiera por el uso de colores. En Uruguay aparecen las caras, pero sabemos que rojo es partido colorado. Claro, el sistema electoral genera incentivos para la personalización, pero igualmente no deja de impresionar el nivel de personalización y cómo los partidos están como escondidos, los partidos se esconden detrás de las personas por esa antipatía que está tan presente en la ciudadanía. Y finalmente, bueno, tú mencionabas que también se elegían consejeros regionales. La ciudadanía no estaba informada en absoluto sobre esto, sobre los candidatos ni sobre las funciones de quienes ocupan estos cargos. Y de hecho era la primera vez que se elegían por voto popular, ¿no?
Enseguida, si te parece, completamos este primer análisis. Fernando, si volvemos al escenario al que se enfrentaría a Michelle Bachelet si llegase a ganar la segunda vuelta, en la prensa, en las columnas, en los análisis que uno se encuentra, se subraya que su partido, su coalición, la nueva mayoría, es un conglomerado demasiado amplio, ¿no? Es un pacto electoral que incluye por primera vez al Partido Comunista y que tiene independientes. ¿Podemos detenernos en este punto?
Sí, en esta coalición podemos encontrar diferencias muy profundas. Y claro, alguien podría decir, pensando en Uruguay, ¿no? Algo así sucede en el Frente Amplio, o tradicionalmente en nuestros partidos en general. Pero el Frente Amplio tiene mecanismos internos de toma de decisión, tiene una orgánica. La nueva mayoría no. Está la experiencia de los 20 años de gobierno de la Concertación, pero que también tenía sus dificultades, y la nueva mayoría presenta aún más diferencias en su interior. Esas diferencias además se expresan en temas muy presentes en el debate público. Los dos ejemplos más emblemáticos son la reforma en la educación y la posibilidad de avanzar en educación pública gratuita, por un lado, y por otro lado, en los procedimientos de reforma constitucional. Hay algunos sectores de la nueva mayoría que quieren ir hacia una asamblea constituyente y otros plantean reformas desde el Congreso, para lo cual, de nuevo, la nueva mayoría necesitaría los 4/7.
Y para cerrar, ya en el final, ¿qué podemos esperar para los próximos días, en este lapso que transcurrirá hasta la segunda vuelta, el 15 de diciembre?
Sí, la campaña, la segunda vuelta, será nuevamente entre las dos grandes coaliciones, más allá de que la nueva mayoría es otra coalición distinta a la Concertación, básicamente es el espíritu de la Concertación. La diferencia es que la ex-Concertación contiene, como decíamos ahora, otros grupos, y además que la distancia con la que llegan ambas coaliciones es mucho mayor que en otras oportunidades en las que hubo segunda vuelta. por ello es bastante probable que Bachelet resulte electa presidenta. El primer desafío de cara a la segunda vuelta yo creo que radica en estimular la participación de aquellos que no votaron por ninguna de las dos candidaturas, y motivar además en un contexto que ya fue de baja participación. Pero otro elemento importante es estimular la participación en un contexto de baja competitividad, producto de la distancia inicial que hay entre Bachelet y Matei. En cuanto a los temas de campaña, Bachelet se hizo eco de muchas de las demandas que han emergido desde la ciudadanía y desde los movimientos sociales en los últimos años. Educación, reforma tributaria, reforma constitucional. Por otro lado, Matei hizo campaña poniendo énfasis en la seguridad ciudadana y en los riesgos de encarar reformas estructurales cuando Chile está en una ruta hacia el desarrollo. Por momentos da la impresión que hablan de dos países que son bien distintos. Y está claro que, al menos por esta primera vuelta, la mayoría se identifica con lo que propone Bachelet.
La primera vuelta de las elecciones en Chile en el día de ayer, lo que se espera de ahora en adelante rumbo a la segunda vuelta, de eso conversábamos hoy con Fernando Rosenblatt, doctor en ciencia política, colaborador de En Perspectiva en Santiago. Fernando, gracias, te dejamos descansar un rato porque supongo que la noche fue larga. Y nos reencontramos en cualquier momento para seguir de cerca ese panorama, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta luego.